Estamos ya junto a hermana Silvia. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. Muy feliz, muy contenta de estar acá. Buen día a toda la audiencia, a toda la gente que nos sigue. Buen día, Alejandro. Y bueno, buen día, Adriana. Y deseamos una recuperación para Jeremías. Uh-huh. Y bueno, y una tranquilidad para Vero, porque siempre cuando un hijo está enfermo,
sí,
la intranquilidad surge.
Tal cual, esperamos que se recupere prontito, ¿eh? Bueno, ya con la música que escuchábamos recién, que Alejandro nos ponía de cortina, vamos introduciéndonos de alguna manera en el tema de hoy, hermana, contanos.
Sí, hoy habíamos anunciado, ¿no? Íbamos a hablar de la mujer a través de María Elena Walsh, en este ciclo en el cual queremos ver el complemento frente a la competencia y la identidad de la mujer en relación a la identidad del varón. Bueno, le hemos dado diferentes enfoques y hoy le tocó a María Elena Walsh. Uh-huh. ¿Y por qué elegí María Elena Walsh? Porque me gusta.
Te gusta.
Y porque a todos sí, nos ha acompañado desde chicos, ¿no?
De alguna manera ha marcado la infancia de mucha generación.
Esta mujer que nació en 1930, murió en el 2011, y primero empezó a escribir para niños, para entretener, para formarlos, para educarlos y también para expresar su propio sentir. Y después empezó a escribir canciones para mayores, y en algunos casos son su autobiografía, como por ejemplo La Cigarra. Uh-huh. En otros son profecías y en otros son modos de expresar lo que ella siente y piensa para lograr un mundo mejor, ¿no? Para que despertemos de la superficialidad, para que despertemos de la tontera, digamos, ¿no? Para uh-huh. que ella dice, para que sepamos ser personas que estemos al tanto de lo que ocurre, en dónde y por qué vivimos, y para que nos entreguemos a los demás. Así que ese es el objetivo por el cual María Elena Walsh escribía para mayores y demás, ¿no? Y yendo un poco al contexto, como hacemos siempre cada programa, María Elena escribió en épocas de grandes ideales y de crecimientos literarios. Acordémonos, empezó a escribir a los 17 años, uh-huh. o sea, en 1947, de grandes ideales y crecimiento literario especialmente femenino. Y las obras, como decíamos, primero fueron para los niños, y su poesía es universal, aunque siempre tiene un toque en su música o en su letra argentino. Ella era hija de irlandeses y ella aprendió un poco estas canciones con el juego de palabras o con el juego musical, lo aprendió de su papá, escuchando uh-huh. cantar a su papá, ¿no? Y en épocas de dictadura ella tuvo que un poco autoexiliarse, después volvió y siguió escribiendo, y después el presidente Raúl Alfonsín la nombró como asesora en la Secretaría de Cultura de la Nación, ¿no? Y siempre fue muy defensora de los derechos humanos, de los derechos de la mujer. Y su producción, bueno, trascendió para siempre. Y al hablar de contexto, creo que María Elena, ella misma hizo un contexto. Ella misma creó un contexto porque si hablamos de Manuelita, si hablamos del Reino del Revés uh-huh. y tantas otras canciones, ya no, nos situamos en un lugar y en un espacio que forman parte de un contexto en el cual nos hemos creado.
Claro. ¿Las canciones para niños escondían de alguna manera una simbología o eran las otras, las que empezó a escribir para los adultos, tenían algún otro tipo de mensaje? ¿La de para niños era para niños?
No. Hay algunas para niños que vamos a ver ahora y vamos a analizar que tienen una, si queremos, tienen una simbología importantísima por detrás, ¿no? Que uh-huh. dicen un montón de cosas. Y las canciones para adultos también, si queremos escucharlas tal cual son, bueno, nos entretienen, pero si no, nos hacen pensar también, ¿no? Son para entretenernos, para alegrarnos y para hacernos pensar.
Uh-huh. ¿Y con cuál vamos a empezar?
Yo quería que decirles esto antes de comenzar con el análisis en general, una frase hermosa que encontré en un libro de María Elena Walsh, un libro para adultos que se llama Desventuras en el País Jardín de Infantes. Dice, las mujeres no somos custodias de la vida para que después sea rifada en guerras, pobreza y vicios. Queremos más que nunca defenderla de los fabricantes de la muerte. Uh-huh. O sea, qué fuerte, y también ese lenguaje simbólico y un lenguaje al revés, ¿no? No somos custodias de la vida para que después sea rifada uh-huh. en esto. Porque normalmente nosotros decimos, bueno, nosotros somos custodios de la vida para un mundo mejor, para que se logre la paz. No, ella, no somos custodios de la vida para que sea rifada en guerras, en vicios, sino que queremos defenderla de los fabricantes de la muerte. Yo creo que acá está condensado lo que piensa María Elena Walsh de la mujer.
Y de la vida.
¿Sí? Bueno, y como yo creo que una de las más populares canciones de María Elena es Manuelita, que inspiró una película, inspiró un libro, así que bueno, vamos a empezar con Manuelita. ¿Estamos, Alejandro?
Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué a París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? En la tintorería de París la pintaron con barniz, la plancharon en francés, del derecho y del revés, le pusieron peluquita y botines en los pies. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Tantos años tardó en cruzar el mar que allí se volvió a arrugar y por eso regresó, vieja como se marchó, a buscar a su tortugo que la espera en Pehuajó. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz?
José Luis Perales y la versión de Manuelita, que bueno, al menos a mí me sorprendió, no sabía que Perales tenía alguien, esta versión.
Alguien de otro continente y tan consagrado como José Luis Perales grabó esta versión bella de una de las más bellas canciones de María Elena, que es Manuelita.
Antes de continuar con el tema, por aquí tenemos una oyente que te escucho, hermana, y quiere las estampas de Madre Catalina. Así que bueno, inmediatamente vamos a responder cómo conseguir las estampas de Madre Catalina.
Sí, Estela Mari, no sabemos de dónde es. Bueno, si es en Córdoba, es en donde está la Casa Madre, en Barrio General Paz, en Pringles y Sarmiento, está el Museo de Catalina y está ahí la tumba y demás, ahí puede conseguir. Y si no, directamente puede bajarlas de la página web de Catalina y poder imprimirlas o tenerlas ahí. Es madrecatalinademaria.com, ahí puede encontrarlas. Y si no, también en Google pone Madre Catalina de María y ahí aparecen todas las fotos y estampas posibles y puede puede elegir y bueno, está la grabación también.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Estela Maris. Bueno, escuchábamos esta canción en la hermosa versión de José Luis Perales y bueno, nos resta ir descubriendo paso a paso cómo fue que esta canción surgió,
hermano. Sí, es muy antigua esta canción, ¿no? Porque fue escrita en 1961. O sea, fue una de las primeras canciones que escribió María Elena y cantada, bueno, sabemos, por generaciones enteras, ¿no? Si lo vemos más allá de la anécdota de la tortuga que se va a París y al regresar aún su enamorado tortuga la está esperando. Pero tiene en cada línea, en cada estrofa, una enseñanza subyacente, pícara, veraz y hasta por ahí irónica, ¿no? Como buena mujer, María Elena descarga en Manuelita sus deseos de dignidad femenina. Fíjense, de respeto por los ancianos, porque esta tortuga era anciana, era viejita, ¿no? De ser fiel a los propios deseos, de buscar algo mejor. Pero a la vez también nos entretiene y despliega con humor enseñanza que van desde lo moral hasta lo biológico y lo geográfico. Fíjense, la primera estrofa puede ser un chisme de pueblo y no sé por qué María Elena eligió Pehuajó. Yo tuve la suerte de conocer Pehuajó y en la entrada hay un monumento bello a Manuelita. Ajá. Y en la ciudad de Pehuajó, que tiene 30.000 habitantes, hay un museo de Manuelita. Puede ser un chisme de pueblo porque, bueno, ¿qué dice acá? Dice, bueno, Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó, nadie sabe bien por qué, se fue. Esos los típicos chimentos de pueblo que van corriendo. ¿Qué pasó con Manuelita? Y también Manuelita se va a París por un motivo declarado, porque ella quería volverse joven, quería ser
un
joven.
Un retoque, un touch
quería hacer. Y el estribillo oscila entre la pregunta y el descreimiento, porque Manuelita, ¿a dónde vas? Manuelita, ¿podés llegar? Es como que oscila entre decir, bueno, la pregunta, ¿a dónde vas, Manuelita? Pero también, ¿a dónde vas, Manuelita? Si le cambiamos un poco el tono. Inmediatamente aparece el motivo del viaje, que es el amor y su vejez. Y a continuación los procesos de rejuvenecimiento, perdón, que con un final que tiene dos caras, ¿no? Ella vuelve vieja como se marchó, pero el tortugo la esperaba. Y acá vemos un peregrinar de Manuelita, un peregrinar hacia su interioridad, porque ella dice... Manuelita se enamoró de un tortugo que pasó. ¿Y qué voy a hacer yo, vieja? No me va a querer. Entonces me voy a Europa para que me embellezcan. Y acá aparece también esto de que siempre buscamos en las mujeres. Parecer más lindas, estar más lindas, ¿no? Que es muy femenino también. Y entonces ella hace ese peregrinar hacia ella misma o hacia la belleza que ella busca para el tortugo, pero en el peregrinar, en el volver a las raíces, en el volver a Pehuajó, vuelve como había partido. Y visto con un zoom femenino, podemos decir que a Manuelita no le importó el que dirán. Manuelita, ¿dónde vas? No me importa, o sea, no les importa, yo me voy. No le importa su ser, le importa lo que ella siente, que tiene que rejuvenecerse para su tortugo, le importa su corazón. Y bueno, ella, viste, como decíamos, ¿no? Busca su coquetería, busca su eterna juventud.
Y menciona París como el símbolo de, yo cuando dice buscar en Europa, ¿no? Nosotros, esta parte del mundo decía, allá está todo lo mejor, allá tiene mejor vida, bueno, en París están
el símbolo de la moda.
Claro, las mujeres más lindas, los modelos.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí.
Sí, sí. Como esa mirada hacia allá. Lo que marca tendencia en lo que es moda y en lo que es todo lo que es bueno y lindo para la mujer.
Claro.
Y entonces, bueno, busca la coquetería, como decíamos, la eterna juventud, pero se da cuenta que no es lo esencial. Y que finalmente, sin arreglo, el tortugo la esperó y la quiso, ¿no? Y con esto también nos debe decir a la mujer, nos debe ayudar a ver que ser femenino no es apariencia, que ser femenino no es cosmético, ser femenino no es ropa, es importante porque no, porque justamente tenemos que estar bien arregladas, tenemos que tener cierto estilo, ciertas formas, pero el ser femenino pasa por otro lado, pasa quizás por esta de la, esto de la audacia, esto de la peregrinación hacia saber quién soy yo, pasa por también darle lo mejor o buscar darle lo mejor al otro. Y aquí un poco Manuelita se equivocó porque pensó que al tortugo darle lo mejor era darle su belleza exterior, cuando realmente tenía que darle su belleza interior, que era lo que esperaba el tortugo, y la aceptó cuando volvió, ¿no? Y otra cosa interesante, que Manuelita se hace cargo de su propia realidad. No es una enana mental, ¿no? Es audaz, ¿no? Se hace cargo de que, bueno, yo soy anciana, yo soy viejita, y hay un... En el original de los poemas de María Elena Walsh, hay una estrofa adicional que no está en la canción, que dice que ella un día se miró en un charquito.
Ajá.
Y dijo, tengo casi 100 años y tengo arrugas, ¿cómo puede ser?
Ajá, y no está en,
no está en la canción, pero sí está en, la, en los poemas de María Elena. Claro, ella no se había visto nunca, no sé, o hacía mucho que no se veía en un espejo, entonces se vio en un charquito y dijo, ¿cómo puede ser que esté tan anciana si tengo solamente casi 100 años?
Claro. Decías, hermana, hace un rato, cuando empezamos, que muchas de estas canciones tienen que ver con ella misma, con María Elena Walsh. Yo no sé si en alguna entrevista o en algún... ella pudo expresar a lo mejor este sentir del peso del paso del tiempo, si a ella le costaba como mujer esto o no. ¿O quedó la canción?
Yo lo que he escuchado o he leído de María Elena es que ella siempre estuvo contenta con lo que era y con lo que hacía, y que era una apasionada de la poesía y de la literatura. Y de hecho también fue un poco transgresora, porque a los 17 años publicó el primer libro de versos, que se llama Otoño Imperdonable, en 1947, pensémoslo, ¿no? Entonces fue una mujer que dio pasos más allá para que otras mujeres pudieran dar pasos detrás de ella. Y volviendo a Manuelita también, esto de buscar modos y medios y no perder de vista el complemento con el varón, porque ella quiere ser linda para el varón, quiere ser linda para el tortugo. Y busca, como decíamos antes, ¿no? En este peregrinar le encuentra la sabiduría de sus años. No encuentra su belleza externa, como decíamos, sino la sabiduría de sus años y de sus arrugas. Y este complemento con el varón, que es siempre bueno, que es buscado, que es posible, y que también es una peregrinación, el encuentro con el varón, el complemento con el varón. No es que se da inmediatamente el complemento con el varón, es una peregrinación también a París o a cualquier parte, en donde tenemos que tratar de ver aquellos puntos comunes, ver aquellos puntos que no son tan comunes para tratar de salvarlo, ver qué don puede aportar uno al otro, de modo de lograr un ensamble, de lograr un encastre, ¿no? Y volviendo a las raíces, porque Manuelita logró ser ella misma y encontrarse con el tortugo y terminar su peregrinación volviendo a sus raíces, que era Pehuajó, cuando volvió a su pueblo. Y el tortugo también, en la espera, hace una peregrinación. Porque
¿cuánto lo esperó? Dice que tardó años en volver a cruzar
el mar. ¿No?
Le arreglaron todo, le pusieron peluca, le dejaron pipí cucú, como decimos aquí. Pero cuando, en el regreso volvió a hacer la que era, ¿no? O sea que y tardó años, dice, tantos años tardó en cruzar el mar que se volvió a arrugar. Entonces fueron años en que duró este proceso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y ahí el tortugo siguió esperando y tiene mucho de búsqueda, de espera, de caminar, de contemplar, porque él tiene que haber seguido contemplando esa Manuelita que conoció, esperando esa Manuelita que conoció, aceptarla. Y aquí a mí se me ocurrió algo que se pide mucho, ¿no? Esto de navegar mar adentro, tiene algo de simbólico. Navegar mar adentro. Manuelita navegó mar adentro buscando otros horizontes. El tortugo navegó mar adentro buscándose a sí mismo y tratando de esperar a esta tortuga con la cual se había enamorado y había desaparecido, pero sabía que iba a aparecer porque el amor era más fuerte que todo lo que podía y que algún día iba a terminar esta peregrinación encontrándose.
Y de lo efímero, ¿no? De estos cambios que ella buscaba, ¿no? Que vaya a saber quién le había dicho a Manuelita que en París la iban a dejar hermosa, y bueno, sí. Yo también quiero. Y bueno, duró poco.
Sí.
Duró poco. Eso al menos, los arreglos exteriores.
Los arreglos, pero lo demás, sí, ¿no? Lo demás, es lo que quedó para siempre, ¿no? Uh-huh. Y de nuevo, aquí esto dice, regresó vieja como se marchó a buscar a su tortuga, que bueno, que la finalmente la esperó en Pehuajó, que la estaba esperando en Pehuajó, en su lugar de origen. Así que yo creo que tiene mucho para decirnos esta canción que la cantamos, que la hemos, yo me acuerdo en el colegio que la he bailado. Uh-huh. ¿No? Yo hacía de Manuelita, tenía que hacer todas las cosas de Manuelita. Yo también con dos primos también la representábamos, ¿no? También porque agarrábamos, éramos chicos, entonces un primo varón era el tortugo y la otra la Manuelita, y que eran cosas muy lindas que se pueden sacar de acá, pero también se pueden sacar cosas muy lindas para nosotros los grandes, ¿no?
De hecho que la hemos cantado, la hemos escuchado un montón de veces y a lo mejor por primera vez la estamos viviendo de otra manera o como dice por ahí un oyente, me estoy identificando con Manuelita. Maya dice, me siento identificada tal cual soy, me encanta, solo hago lo que mi corazón siente.
Sí. ¿No? Solo que... Y además era el sueño que ella tenía, ¿no? Esto de lo que si tener sueños y querer alcanzarlos, en el fondo era ser agradar al tortugo. Uh-huh. Era lo que quería Manuelita, ese era su sueño y con eso ella, por ese sueño ella luchó, y el tortugo era esperar a Manuelita para encontrarse, y bueno, y por eso también luchó y por eso se complementaron, ¿no? Los dos tenían los mismos sueños, los mismos deseos, pero cada uno desde un punto de vista.
Pensaba, qué pena ese tiempo perdido en París, sí. Buscando estirarse las arrugas.
Pero quizás, si no hacía esa peregrinación a París, ella se quedaba con que era vieja y con que no podía aportar nada. Pero en París descubrió que no, que volvió igual y que no hacía falta quizás haber ido a París. Claro. Pero tuvo que ir a París para darse cuenta, ¿no? Esto de navegar mar adentro para ver quiénes somos, para buscar nuestra identidad. Y lo que un poco proponíamos como consigna era qué canción de María Elena te llegaba y por qué, uh-huh. Qué personaje. Así que los esperamos a que nos cuenten, ¿no? Qué personaje, qué canción de María Elena han marcado nuestra niñez, nuestra juventud y por qué. Esto es muy enriquecedor para poder charlar entre nosotros.
Buenísimo, los esperamos entonces. O tal vez ahora estás descubriendo una nueva beta en esta canción que has cantado, escuchado tantas veces. Sí. Y como decía Maya, bueno, yo me siento identificada porque soy audaz, me mando a perseguir mis sueños. O bueno, como decía hermana Silvia, ¿qué canción es la que más te llega, recordás, tenés grabada Fuego en tu Corazón de María Elena Walsh? Los esperamos que se comuniquen con nosotros por WhatsApp 3518-171-593. Recuerden que pueden mandar audios o también por mensajito grabado al 0810-777-7777.
Y ahora vamos con otra canción de María Elena para ver si nos identifica, que es La Vaca Estudiosa.
Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo, estás equivocada. La vaca le respondió, ¿por qué no puedo estudiar yo? La vaca vestida de blanco La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicleta y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos nos convertimos en borricos. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia.
La vaca estudiosa, me llama la atención, otro animalito y de edad avanzada.
Sí, también. Como vemos, el lenguaje simbólico de María Elena Walsh, en el cual a través de los animales nos habla. Uh-huh. Porque casi todas las canciones de María Elena son con animales. Uh-huh. Y nos habla de este tipo de cosas, ¿no? Aquí hay dice un mensaje Javier. Dice, la canción que me llega es la de la chicharra, no será la de la cigarra.
Ajá.
Como espera con mucha paciencia su tiempo para salir. Sí, es la de la cigarra. Ya la vamos a ver,
la
Javier.
La vamos a escuchar también.
Bueno, este para mí es otra perlita de María Elena Walsh. Aquí se puede ver un colegio, una maestra, y acá siempre se hizo así.
Claro.
Siempre se hizo de este modo. Y una vaca.
Que se le ocurre.
Que tiene la loca idea de estudiar, ¿no? Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca, y a pesar de que era abuela y un poco sorda, quiso superarse, quiso transgredir, quiso ser audaz. Se le ocurrió ir a la escuela. ¿Y la maestra qué hizo? Primero se asustó y después dijo... acá esto no se usa.
Claro.
Acá esto no. ¿Y la vaca qué hizo? Entró lo mismo. No me interesa. Entró lo mismo y se acomodó en el primer banco. Los chicos, ¿qué hicieron? Empezaron a reírse, a tirar tiza, a hacer cualquier cosa. ¿Y qué vemos acá? La prensa amarillista.
Claro.
Que caen en...
Los curiosos de siempre,
la prensa amarillista, los reporteros... que los movileros que caían ahí a ver qué pasaba, como una vaca, iba a ir al colegio una vaca y encima vieja y sorda, y vestida de blanco y con tules. Pero tanto se quedaron en ese superficialismo que finalmente la vaca terminó siendo la sabia y los otros perdieron lo que habían tenido. O sea, brevemente, lo que dice en esta canción de la vaca estudiosa.
Como que ella era ajena a todo lo que sucedía, mientras tanto ya estudiaba.
Ella estudiaba, rumiaba sola la lección.
Sí.
Y María Elena habla en primera persona del plural. Los chicos tirábamos tiza, sí, y nos moríamos de risa. O sea que ella también un poco, quizás ha sido una actitud de ella que aquí denuncia o que dice en su... Una actitud de ella ante la vida, ante algunas cosas que se ha reído de situaciones que no había por qué reírse.
¿Habrá sido alguna
alguna anécdota de ella?
Claro.
Alguna anécdota de ella. Seguramente. Aquí vemos la presencia de paradigmas en una educación, ¿no? Ajustada a doctrinas estáticas. ¿Cuántas veces en nuestros colegios discriminamos por diferentes situaciones, ¿no? Acá dice por ser vieja, por querer crecer, por ser mejor, por superarse. Y en nuestros colegios, porque el fundador, porque la fundadora, porque el proyecto educativo, porque el programa, porque la maestra, porque dejamos afuera personas que nos pueden traer mucha sabiduría. Entonces, hacer siempre esos discernimientos, ¿no? A la hora de integrar no solamente alumnos, sino otro tipo de personas a nuestras instituciones educativas. Y acá a mí me da mucha ternura la ilusión con que la vaca se prepara para ir a la escuela, ¿no? Se puso anteojos, se puso guantes de tul, Se vistió de blanco. Y me imagino queriendo entrar ahí un poco gordita la vaca, queriendo entrar por la puerta del colegio. Pero ¿por qué quiere? No nos quedemos en los guantes de tul, los anteojos, sino porque ella quiere crecer, quiere mejor, quiere superarse, ¿no? Y la maestra se asusta. Pero no, ¿por qué? No, pero ¿cómo puede ser? ¿Una vaca acá? Claro.
Estás
no.
equivocada, le dice.
Dice, estás equivocado, o sea, fuera de este lugar.
Claro.
Pero me encanta esta actitud también muy femenina de la vaca que dice, no, yo acá quiero estar, este es mi sueño, este es mi deseo, y yo quiero estar en este lugar. Acá hay también una mirada discriminatoria, hay un chimento, de parte de la gente, de parte de los chicos, y también esto que decíamos de la prensa amarilla, que buscan siempre algo raro para entretenerse y comentar, pero nunca para profundizar. ¿Cuántas noticias vemos hoy en día en la televisión que son para entretenerse, para comentar, para son este tipo así muy demoran 20 minutos en contar un asalto que se podría contar en 2 minutos, pero siempre esto que no nos ayuda a ser mejores personas. Bueno, entonces yo me imagino algún movilero comentando la vaca que quiso entrar y que no entraba y que sí, que no, y que la maestra, porque dirían que esto que actualmente nos ocurre en nuestros medios de comunicación, que no vamos a lo profundo, que nos quedamos en una mirada superficial de entretenimiento. Y finalmente hay un cambio de paradigmas inesperado. Un cambio de paradigmas inesperado, porque los que se creían sabios se vuelven ignorantes y la única sabia fue la vaca porque se animó a cambiar los esquemas.
El lugar geográfico, ¿por qué habrá sido elegido?
Yo creo
no
que,
creo que sea solo por una cuestión de rima.
Yo creo que también, porque esto que dije al principio, que María Elena siempre trata de poner un toque de argentinidad. Entonces habla de la quebrada de Humahuaca y es una baguala para enseñar diferentes ritmos folclóricos y después tiene un gato que habla de los gatos. Entonces ella siempre tiene diferentes ritmos, el melódico que fue el de Manuelita, pero siempre tiene diferentes ritmos folclóricos, sobre todo argentinos, y con los lugares en los donde se desarrolla, ¿no? Hay esta, creo que es la chacarera de los gatos, me parece que ocurre en Tucumán, por ejemplo, ¿no? Pienso yo que es eso, yo ya no lo podría responder a esto, pero me parece que tener razón no creo que sea solamente por la rima, ¿no?
Pensaba también en esta actitud de los que llegan en avión, en bicicleta y en camiones, dando la sensación de mucha gente.
Sí.
Mucha gente que iban llegando. Y pensaba también, vos decías, bueno, la actitud de, en este caso, de la maestra. Pensaba también en la gente curiosa. La actitud de los chicos, los mismos chicos que no aceptan este nuevo compañero diferente.
Sí.
Se ve muchos sí. también contextos educativos, y también pensaba en la actitud yo como mamá de los padres, es decir, ¿qué riesgo corre mi hijo con una vaca ahí en medio estudiando? Sí. ¿No? Entonces, todos están contemplados en esto distinto que aparece, como decías vos, en algo conocido.
Y le escribió en el año 1963. Claro. O sea, fue una verdadera profeta, María Elena. O sea, esta canción tiene 55 años, la edad mía.
Y esto de la tiza y la risa de los chicos acontece lamentablemente en muchos contextos también escolares. El chico distinto, el chico con anteojos, que tenía anteojos la vaca.
Sí.
Y no escuchaba bien, que lamentablemente sucede también.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y una cosa respecto del bochinche, ¿no?, que había.
Como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba.
En la escuela nadie estudiaba. Fíjense cómo el bochinche genera confusión. Genera confusión y genera quietud. Genera, a ver, hay bochinche, hay problema, hay algo. A ver, ¿qué hacemos? Nos asustamos, nos quedamos quietos. Y el bochinche puede ser tomado en cuenta también en las brechas, en los enfrentamientos que tenemos, en las confusiones, en los superficialismos. Porque el bochinche genera todo eso en el colegio. Genera la brecha de que la vaca por un lado, la maestra, los chicos, la prensa por otro. Genera los enfrentamientos, la vaca contra el resto. Genera confusión. Pero ¿cómo puede ser que una vaca estudie? Genera superficialismos, porque al final todos quedaron borricos,
claro,
y la vaca fue la única sabia, ¿no? Se ven acá analfabetos en el pensamiento, todos son así menos la vaca, y también habla de la maestra, que quiere decir también que la mayoría de las formadoras educacionistas en nuestro país son mujeres. Son mujeres que tienen la gran misión de formar cabezas y corazones. Porque aparentemente acá estos chicos estaban formándose en la cabeza, pero no en el corazón. Porque si hubieran estado formados en el corazón, no hubiera habido tanto bochinche.
Claro.
Y también con esta palabra bochinche y con otras más, vemos cómo María Elena va mezclando palabras por ahí que podemos decir vulgares o palabras no tan formales, con palabras cultas.
Es cierto, con bochinche, la expresión bochinche yo creo que es típica nuestra.
Claro.
Argentina.
Sí. ¿Eh? Y hasta poco culta, uno podría decir, y más en aquella época, hace 55 años, ¿no?
Claro.
Ahora es más normal, ¿no?
Uh-huh. Y de vuelta con esto del sueño, ¿no? Que decías anteriormente, de Manuelita, que perseveró en su sueño, lo cumplió, después se dio cuenta en el proceso que al final... volvió como estaba, y pensaba acá la determinación. ¿Por qué no puedo estudiar yo? Y no se fue.
No se fue.
Se quedó aún en medio.
Y cumplió su sueño, porque aprendió, aunque sea solita, rumiando la lección y sentada en el primer banco, ¿no?
Y mientras los demás la atacaban, mientras los demás la criticaban, ella seguía con lo suyo.
Ella siguió y cumplió su sueño. Cumplió su sueño. Sí. En ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Uh-huh. Qué lindo, por un lado, para la vaca, pero qué triste. Y eso nos puede ocurrir a nosotros perfectamente en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Cuando no sabemos apreciar los dones de los demás, o cuando pensamos que los demás no pueden tener dones o no pueden adquirir, o que solamente yo sé, porque la maestra catedráticamente dice, a ver, esto no es así.
Claro.
O sea... aquí no se puede, o sea, desde la cátedra habla la maestra y no desde el diálogo. A ver, ¿cómo llegaste? ¿Qué te gustaría? ¿Qué no te gustaría? O sea, yo creo que la vaca también es algo simbólico, es un animal simbólico que nos lleva a hablar, y después en borricos,
claro,
también es algo simbólico, ¿no? Que nos habla María Elena.
Se pensaba de la expresión, los chicos nos convertimos, que sigue ella hablándose como en primera persona, nos convertimos en borricos. Me imagino no solo por el tiempo en que no estudiaron, sino hablando de este sentido, ¿no? Somos como borricos en otros sentidos, ¿no?
Sí.
Que no podemos abrir los ojos y ver otras realidades.
O vamos donde nos llevan, porque así es el burro.
Ah, claro.
O sea, él va donde nos llevan, sin saber dónde va, pero va donde nos llevan.
Van todos, vamos por ahí.
Vamos por ahí.
Interesante. Bueno, nuestros oyentes están compartiendo también. Mónica de Rafaela dice, buen día, hermana Silvia. Manuelita, como cada mujer, perdura en el amor, a pesar de tener que arreglarse, coquetear, ser por un sueño del amor de la vida. Dice, me llega también la canción La naranja se pasea de la sala al comedor. Dice, la mujer anda de un lado para el otro siempre, por su familia. Y respecto de la vaca estudiosa... el saber leer y la importancia de la educación.
Sí, a mí le dice, La vaca estudiosa fue uno de los poemas que más utilicé para trabajar con mis alumnos, temas como la inclusión, claro, justamente. Todos somos sujetos de derecho, pero no solo para la escuela, sino para dar mensajes a la sociedad, que aún en estos días discrimina a las personas con discapacidad. Es docente de Ledesma, Jujuy, claro, ahí cerquita de Humahuaca. Y otra dice, qué grande María Elena, qué buenos programas, Radio Mariano, Mirta, de Liró.
Bueno, ustedes están respondiendo, claro, estos oyentes están participando de la pregunta que hemos lanzado como excusa para poder participar, qué canción de María Elena Walsh recordás o te ha tocado en el corazón, que te ha quedado grabada de tu infancia, o a lo mejor algunos oyentes que ya están pidiendo también algunas que tienen que ver con canciones para adultos, por ejemplo, dice desde Catriel, Río Negro, Cielo, dice, me identifico en estos momentos con la letra de canciones de Como la cigarra. Bueno, ya también decía, hermana, que vamos a hablar de eso. Después, Soledad dice, la vaca literalmente armó lío.
Tal cual, hizo cagar las máscaras.
Claro. Es el lío del que habla el Papa.
Capaz, sí.
Este bochinche.
Hizo caer las máscaras, hizo ver quién era quién en ese colegio. Quién era quién en la sociedad.
Tal cual.
Si lo ampliamos. Así que, bueno, ya la vaca armó lío. Sigamos armando lío nosotros y vamos a lo que han pedido la gente, no la cigarra.
La escuchamos.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Pero si estoy a la desgracia. Si hay a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Buen día, Radio María, qué lindo, qué lindo. Y qué lindo disfrutar a mi edad. Y recién entender lo de Manuelita, ¿no? Esta vanidad de vanidades que se nota muchísimo en nuestro tiempo, ¿no? Ese querer aparentar la edad que uno no tiene. Y que llega un tiempo y hay que poner la cara porque no va más. Por más retoque que le hagan en París o en Londres o donde sea, la edad se nota. Así que eso es lo que me deja hasta este momento el programa y especialmente la canción de Manuelita.
Buen día, Radio María. Soy Silvia de Villeriza. Soy docente, soy maestra. Y bueno, María Elena Walsh siempre está presente en todos los docentes, las maestras y las maestras jardineras principalmente. Todas sus canciones son bellas, riquísimas, y las canciones para adultos también tienen algo muy profundo, que a lo mejor, bueno, en estos días, en estas charlas, seguramente la hermana Silvia tomará alguna de esas canciones, como La Cigarra, por ejemplo. Pero para niños son todas hermosas. La canción de Jacarandá está siempre presente. Y en mi vida personal tengo un cariño muy especial a la canción de Osías, que bueno, se la cantaba a mi hijo, que hoy ya tiene 13 años, desde muy bebé. Es una canción hermosa, tiene mucho para reflexionar, para pensar y para compartir momentos muy lindos. En una parte dice: quiero cuentos, historietas y novelas. Y es muy bonita y habla de que se la cuente a alguien especial, digamos.
Bueno, muchas gracias a todos los mensajes. Esa que decía la de Osías: quiero cuentos, historietas y novelas, pero no las que andan a botón. Las quiero de la mano de una abuela que me las cuente en camisón.
Ajá. Siguen llegando muchos.
Y todos, sí, a todos les gusta y quisiéramos tener todo el día para pasar una maratón de canciones de María Elena Walsh.
Sí,
¿no?
Bueno, y siguen participando nuestros oyentes de lo que va llegando, les va sugiriendo el programa. Dice, este mensajito de Cecilia de Berazategui, si no me equivoco, María Elena Walsh había tenido poliomielitis. Si fue así, tal vez haya padecido su condición de discapacidad física, experimentado en carne propia alguna discriminación. ¿Tenés algún dato de eso?
No, no creo. Yo la he visto caminar, o sea, cuando era chiquita, que yo la veía cantar en televisión o algo así, se la veía caminar bien. Después, en el último tiempo, tuvo problemas que andaba con una férula o con una especie de muleta, pero no tendría yo eso, no tengo ese dato.
Bueno, por acá también, qué visión de la vaca estudiosa, me encanta. Yo lo veo en esa situación de mi hijo disléxico y a tantos niños con dificultades en el aprendizaje. Dice este mensaje, Martina de San Juan, tengo 11 años, dice Martina, la canción que a mí me gusta es La Reina Batata.
Ay, qué bueno, y qué bueno que Martina de 11 años nos esté escuchando y se comunica, así que muchas gracias.
Gracias, también buen día, qué hermosas canciones, tantos recuerdos, las escuché muchos años, soy maestra jardinera, jubilada, ahora se las canto a mis nietos. Mi nuera dice que mi nietito aprendió a hablar más rápido porque yo le cantaba mientras los cuidaba. Nancy es de Anfunes. Bueno, por acá yo aprendí el abecedario cantando con María Elena Walsh, dice este mensaje de Nati, desde Santa Fe, más toda la discografía de María Elena Walsh son obras de arte, admiro a todas, Las Aguas Vivas, Don Ventarrón, la mía cuando era chiquita era Don Dolón Dolón, redulce, dice este oyente, muchas bendiciones, una de las canciones de María Elena, por quien llevo el mismo nombre, es la canción del jacarandá.
Al este y al oeste llueve, lloverá.
Qué lindo, se las canto a mis sobrinos para dormir, bella canción desde Rufino. Soy maestra en momentos donde los estudiantes de tercer grado trabajan, suelo colocar música de María Elena y ellos se asombran de algo que no está de moda y luego tararean la canción y se genera un hermoso clima de trabajo, dice este mensaje.
El mensaje que sigue no vale.
A ver, porque yo todavía no me llego.
Sí,
dice?
Porque ese mensaje es por cariño y por otra cuestión, es porque es una hermana de mi congregación.
Vale todo, sí vale.
Dice, querida hermana Silvia, qué lindo recordar estos relatos con tanta sabiduría y enseñanza. Muchas gracias, hermana Raquel de Villa Allende. Gracias, Raquel.
No, es que estamos descubriendo de verdad canciones que hemos escuchado siempre, que hemos cantado, bueno, y como decía esta gente que salió al aire, en la canción de Manuelita se vio identificada en el intentar retrasar el paso del tiempo. Y dice, no hay París, no hay Londres que valga, decía el oyente, que nos causaba risa mientras escuchamos, porque el tiempo pasa.
¿Sí? Y la canción reflejada de la cigarra, nosotros vemos aquí, esta es como autobiográfica, es la época en que María Elena, porque realmente denuncia con sus canciones, y si vemos también las canciones para adultos, denuncia y profetiza, molestaban. Entonces canta la canción, escribe la canción de la cigarra porque es un poco autobiográfica y habla también acá de los sueños y de saber levantarse en los momentos de dificultad, ¿no? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, a mi propio entierro fui y acá estoy cantando. O sea, y también puede tenerse en cuenta esto, como siempre decimos, y volvemos a lo mismo, a los sueños que nosotros tenemos. Y acá me surge mi fundadora, la madre Catalina, 7 años detrás de sus sueños. Tantas veces la mataron, tantas veces la le dijeron esto no funciona, le mataron su sueño, le mataron su proyecto, pero ella siguió cantando como la cigarra, siguió intentando como la cigarra al sol. Al sol, yo lo identificaba ahí al sol, bueno, ante el sagrario, ante Dios, ¿no? Y como sobreviviente que vuelve de la guerra. O sea, estamos llamados a esto, quizás estamos llamados a navegar mar adentro, a empujar, a caminar cuesta arriba y viento en contra si queremos cumplir nuestros sueños. Y nuestros sueños no son otra cosa que los deseos profundos que Dios coloca en nuestros corazones. Esos son nuestros sueños, los deseos profundos que Dios coloca en nuestros corazones. Entonces Dios también se juega por nuestros sueños y deseos cuando realmente nosotros nos hacemos cargo de ellos, ¿no? Primero, en esta canción de la cigarra, habla en primera persona María Elena, ¿no? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Y acá también dice, gracias doy a la desgracia porque me mantuvo tan mal y seguí cantando. Como agradecer esos momentos de dificultad porque me ayudan a crecer.
Me llamó también mucho la atención esa expresión. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal.
Sí.
¿No?
O sea, y como identificando claro, a quién, ¿sí? A quién, porque me mató tan mal y seguí cantando. Uh-huh. Porque pude seguir aún en esto, ¿no? Aún con la desgracia. Y después tantas veces me borraron, tantas desaparecí, esas soledades, eso de tener a personas que uno cree, esas desilusiones que uno a veces se lleva de las personas, que, ay, pero yo pensé que esta persona me quería, yo pensé que esta persona era diferente, yo pensé, confiaba en esto y nada, no, me borraron, desaparecí. Y quedé sola y llorando. Pero después no era la única vez que pasaba esto y volví cantando. Sí. Uh-huh. O sea, siempre en una actitud positiva. Volví cantando. ¿Cantando a dónde? Al sol como la cigarra. Cantando frente al sagrario. Uh-huh. Cantando teniendo en cuenta a este Dios bondadoso que me acompaña en mis sueños y mis deseos. Y después es como que ella aconseja. Habla ya en primera persona. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. O sea, el canto como la actitud de seguir caminando y de seguir caminando por la senda que marca mi sueño. Y el canto también es un canto, puede ser de alegría, de alabanza, de gemido, pero nunca dejar de cantar y nunca olvidarse del sol. O sea, las dos actitudes de la cigarra, cantando al sol.
Alguien te rescatará, dice,
¿sí?
Para ir cantando.
Sí, sí, sí.
Sí. No perderse en cada una de estas situaciones. De vuelta, ¿no? Tanto las canciones para niños que hemos compartido, como esta para adultos, el mensaje que subyace o que acompaña, que es el motor, es la esperanza en todos,
sí,
en
el, todos los el positivismo, la alegría, la perseverancia, ¿no? La perseverancia, sí, la esperanza, como decís vos, ¿no? Y las tres, ¿no? Los tres animales, la cigarra, la vaca, la tortuga, tienen un tinte de heroicidad femenina.
Totalmente.
Yo acá veo a Catalina.
Claro, es inevitable.
Pero también veo a Teresa de Calcuta, también veo a Malala Yousafzai. También veo a muchas mujeres heroicas que a la hora del naufragio y a la hora de la oscuridad se dejaron rescatar también. Porque una cosa es que vengan a rescatarte y otra que dejarte rescatar y seguir cantando detrás de tu sueño.
Uh-huh. Una cruzó el mar, a pesar de que sabía que se iba a arruinar todo lo que había hecho, lo cruzó en pos de la otra orilla, donde le esperaba la esperanza. La otra se quedó en un rincón, pero firme,
estudiando,
en pos de su sueño, a pesar de las críticas de los dedos que señalaban, de las tizas que volaban. Y esta cigarra, una y otra vez, vuelve a cantar, a pesar de poca esperanza. Yo no conozco mucho de los insectos, pero siempre tuve la idea con la cigarra como de una corta vida, ¿no? Que nace, canta, inmediatamente muere, ¿no? Este renacer permanentemente, buscando la luz, no buscando cualquier cosa, buscando el sol y seguir cantando. No es que voy a probar otra a ver si me va mejor.
No.
En busca de su sueño, que es cantar al sol, ¿no? Qué lindo, cuántas cosas.
Sí, ya vamos a ir, vamos a leer algún mensajito ya para ir acabando y ir a la última cancioncita. Dice, buenos días, soy Matías del equipo de comunicación de Obras Misionales Pontificias. Les envío información sobre el segundo encuentro regional del NEA de Familias Misioneras.
Bien, bueno, gracias Matías. Por acá, otro mensaje, Sandra de San Martín Mendoza, dice, soy maestra jardinera, me ha emocionado cada palabra reflejada en la sabiduría de María Elena y de la hermana Silvia.
Bueno.
Muchísimas gracias. Por aquí, cuántos sueños, cuántas búsquedas al mundo interior, donde ¿quién vino con corazón de héroe? La empatía tiene alto precio, como nuestro Salvador, amarlo tanto que era un poco por los atributos todos de la cruz. Dice este mensaje. Desde Uruguay, Salto, están escuchando todos los días. Dice María Elena, tiene temas muy interesantes. Bueno, y mencionaba el de la quebrada de Humahuaca, que es el que escuchábamos hace un ratito.
Dice, un Dios nos rescata con innumerables ángeles al paso. Vani de Santa Fe dice, hermoso mensaje de esperanza, me llena de fortaleza y me anima a seguir confiando en la providencia de Dios.
Mira vos, qué impresionante, porque estas canciones en ningún momento se menciona a Dios, ¿no? Desde nuestra propia fe, y sin embargo, los oyentes inmediatamente, cada uno me imagino que desde su fe, sí, pero particularmente nosotros cristianos, inmediatamente miramos esa esperanza, ese alguien con mayúscula que nos va a rescatar, ese alguien que nos espera, el sol, como decías vos, sí, como el Señor que nos renueva la esperanza todos los días.
Eso lo tomamos nosotros los católicos, bueno, y otros lo verán de otro punto de vista. Pero siempre es algo, el sol es algo superior que nos da calor, que nos ayuda, que nos da luz. Entonces tendremos que buscar, católicos o no católicos, aquello que nos da luz, que nos da esperanza, que nos da calor, para que podamos seguir cantando en el sentido figurado de seguir detrás de nuestros sueños.
Me encanta, y la cantamos con mi hija Clara, la canción del jacarandá, dice desde Mendoza a Graciela. Uy, en este momento me dan ganas de empezar a analizar todas las letras, de ponerme a detener en cada
sí,
canción.
Es todo un lenguaje simbólico. María Elena tiene todo un lenguaje simbólico, profético, un lenguaje subyacente. Es muy interesante toda la literatura de María Elena Walsh. Aún los artículos escritos, que hay un libro, dos libros. Hay uno que se llama Juguemos en el Mundo, de Editorial Sudamericana, que hace de muchos años, yo no sé si estará editado, yo tengo una versión del año 90 por ahí, y después está el otro, Desventuras en el País Jardín de Infantes, que está muy bueno, que son todos artículos de María Elena recopilados, también de Editorial Sudamericana, y está también Manuelita, ¿dónde vas? Que también trae cuentos y trae algunos artículos así muy fuertes en el sentido de esta denuncia y de esta profecía.
Bueno, ustedes están participando. Bueno, cuántas cosas hermosas compartieron en este análisis. Muchas gracias, dice este mensaje. Dice, no olvidar también a Madre Tránsito.
Seguramente,
que tuvo que enfrentarse,
sí,
a esa realidad después de la lucha, pudo seguir con el proyecto de Dios, un sueño realizado, el padre Adalberto, se comunica.
Sí. No, además Madre Tránsito, que su propia hermana, o sea, y al menos Catalina tenía su hermana en quien confiar, sus tres hermanas en quien confiar, y Tránsito, su propia hermana, estaba un poquito en contra y demás, ¿no? Sí, por supuesto, y que se conocieron con Catalina. Sí.
Y las humillaciones.
Las humillaciones que es del propio del sacerdote, de su director espiritual.
Claro, y que sin embargo.
Siguió adelante.
Detuvieron.
Siguió cantando el sol.
Creo que es como dice también la canción, gracias a la desgracia y al mano con puñal, o sea, gracias a eso.
Que me mató tan mal.
Claro, es como llegué al fondo.
Sí. Y para, seguí cantando.
Tal cual. Esas situaciones ya donde, bueno, realmente parece que no podemos salir y sin embargo son oportunidad para seguir.
Yo les pido perdón, yo soy hermana esclava del corazón de Jesús, mi madre es Catalina de María, disculpen.
Claro. No, entonces, pero está bien, padre Alberto nos trae a Madre Tránsito y pueden empezar a surgir tantas historias.
Seguro, Crescencia Pérez, Laura Vicuña,
Madre Teresa la mencionaba.
Sí.
Totalmente, así que muchas gracias.
A Mamantula.
Mamantula.
Bueno, vamos a la última canción, Alejandro, o a lo que tú digas.
Porque el camino es árido y desalienta, porque tenemos miedo de andar a tientas. Porque esperando a solas poco se alcanza. Valen más dos temores que una esperanza. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Si por cabeza perdí mi vida, quiero ganar la tuya por decidir. porque el silencio es cruel, peligroso el viaje. Yo te doy mi canción, tú me das coraje. Dame la mano y vamos ya, dame la mano y vamos ya. Ánimo nos daremos a cada paso. Sed y el vaso, ánimo que aunque hayamos envejecido, siempre el dolor parece recién nacido. Dame la mano y vamos ya, dame la mano. Porque la vida es poca, la muerte mucha. Porque no hay guerra, pero sigue la lucha. Siempre nos separaron los que dominan. Pero sabemos hoy que eso se termina.
Es hermoso el aporte que están haciendo, es hermoso integrarnos en estos tiempos tan lindos. Y bueno, era querer compartirle esto, que un relato muy bonito de una persona que estaba arrojando en la orilla del mar un montón de estrellas, que las que podía abarcar porque el sol era muy fuerte y las iba a resecar y no tenían cómo volver porque estarían atrapadas ya entre la arena. Entonces se le acerca una persona y le dice: ¿qué estás haciendo? Estoy devolviendo esta estrella para que pueda vivir, porque el sol del mediodía va a resecarlas y moriría. Entonces le dice: pero mirá todas las que hay, ¿no harías tiempo para resolverlas a todas? Y es imposible que las puedas hacer vivir. Entonces dijo: tal vez no a todas, pero para esta estrella que vuelvo a arrojar va a ser importante y voy a continuar en las que pueda alcanzar. Entonces la persona al otro día se levantó y quiso ir a acompañar este ejemplo y logró juntos hacer lo mismo y abarcar todas las que podían para devolverlas mar adentro y que puedan vivir.
Muchas gracias, ¿no? El aporte de cada uno, el poquito que sea, bueno, colabora, gracias, muchísimas gracias. Bueno, por aquí están pidiendo cómo contactarse con vos, hermana, ya en un ratito para Wenceslao de La Rioja.
Por si el podemos dar... mail, por mi mail, que es mi nombre, silviasomare@gmail.com.
Muy bien. Dice: perdón, me emocioné mucho porque el amor de estas por el amor de estas cosas, se hablaron de héroes y heroínas en la historia, dice este mensaje, Carola desde Ushuaia, serenata para la tierra de uno, ¿es de María Elena Walsh?
Sí.
Ah, también, bueno, muchísimas gracias, espectacular el programa, me emocioné con todo lo que me trajo al alma, dice María Soledad, bueno, y esta canción que hemos compartido, una hermosa versión del cuarteto Supay. Sí. Íbamos escuchando atentamente porque aquí ya habla de un camino hecho de a dos.
Habla de complementarios, ¿cómo se llama este ciclo, ¿no? Habla de complementarios. Es como una enseñanza, es una como una desiderata, digamos, ¿no? Esta canción de María Elena con un estilo melódico. Habla del camino que es árido y que muchas veces sí nos desalienta, no, nos quita la esperanza, pero de no, nuevamente, de no zanjar, de no abandonar, de no dejar de lado nuestros sueños, ¿no? Y habla también de este camino árido, lo que provoca en nuestro corazón o en nosotros, ¿no? Nos provoca miedos, la misma soledad, no sentimos la soledad, sentimos temores que nos hacen perder la esperanza, ¿no? Pero dice, dame la mano y vamos ya. O sea, no te quedes solo, no te quedes sin esperanzas. No tengas miedo de andar a tientas, de andar así como uno anda a tientas cuando anda en la oscuridad. No te desalientes. A ver, complementémonos. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano, ¿no? Y si yo perdí mi vida, quiero ganar la tuya. O sea, complementémonos también en esto, ¿no? En dar la vida uno por el otro.
Somos solidarios en este camino, en esta lucha.
Exactamente. ¿No? Y en este caso dice, yo te doy mi canción y tú me das coraje. También este complemento del que hablamos. No podemos andar solos, no debemos andar solos. Las mujeres no debemos andar solas, no debemos desdeñar a los varones. Somos complementarios, los necesitamos y ellos nos necesitan, pero no en un sentido meramente humano, sino en todo, porque somos seres humanos en dos versiones, varón y mujer, por eso mismo, ¿no? También dice ánimo, aunque hayamos envejecido, vuelve el tema de la vejez, de la vaca y de la edad, tortuga
del tiempo que pasa.
Ánimo, que aunque hayamos envejecido, el dolor parece recién nacido, ¿no? Y también compartiendo también la sed y el vaso. Yo tengo sed, vos tenés un vaso. Habla también de las grietas, de las brechas, ¿no? Siempre nos separaron los que dominan, pero sabemos hoy que esto se termina. ¿Pero por qué se termina esto? Esto de las grietas y esto de las brechas, esto de los que nos separan los que dominan. Fíjense qué interesante para lo que nos está ocurriendo en nuestro país. Nos separan los que dominan de cualquier estirpe. Esto se termina. ¿Por qué? Dame la mano y vamos ya.
Vamos caminando juntos.
Ya está. Dame la mano y vamos ya. Yo tengo sed, vos me das el vaso. Yo tengo miedo, vos me das coraje.
A solas, poco se alcanza.
Exacto.
Dice, ¿no?
Esto realmente habla, es una canción del complemento totalmente, y es una declaración de vida. Es una declaración de vida de María Elena Walsh.
Bueno, qué hermoso, para ir cerrando el ciclo de hoy con esta canción que habla, bueno, tal cual, ¿no? Del complemento entre varón y mujer. Bueno, siguen llegando mensajitos en torno a distintas canciones. Hugo de Olavarría dice en la canción, la vaca estudiosa, veo reflejada parte de mi vida. Dice, me hizo acordar cuando iba a la escuela, todos se burlaban de mí por ser homosexual. A pesar de todo, seguí adelante y hoy soy maestro de grado, me recibí, dice Hugo. Por aquí más mensajes, todos ustedes con su ejemplo son esperanza, qué gran verdad, complementarios que Dios nos creó. Dice, en la película de Manuelita hay una canción que se llama Atrévete a volar, que es muy buena.
Sí, el estribillo dice, atrévete a volar si en el alma tienes sueños y los quieres alcanzar.
Ajá.
Eso dice el estribillo de la película.
¿Pero es de María Elena Walsh, la canción?
La canción es de María Elena Walsh, pero sí, está en la película. Bien. Y es más cortita.
Complementarios, hombre y mujer, lo sigo escuchando. Qué grandioso, totalmente de acuerdo. Bueno, Madre Teresa, una santa, que mi alma añora, aunque jamás lograré tanto, dice este mensaje. Lo intentaremos, dice este mensajito, ¿no? Vemos modelos de grandes mujeres que van, bueno, son modelos, ¿no?
Sí.
Intentando cada una desde su lugar, desde donde el Señor nos va poniendo, ir ofreciendo y compartiendo los dones que tenemos.
Y sobre todo ver esto, ¿no? La visión de mujer que podemos tener sin llegar a ser, sin llegar a confundirnos entre un feminismo y el ser femenino. Un feminismo no admite otra cosa. El ser femenino necesita el complemento.
Bueno, vamos llegando al final. ¿Nos puedes adelantar algo de lo que tendremos la próxima semana?
La semana que viene tenemos un varón.
¿Tendremos un varón? Ah,
tenemos
bueno.
Un varón ateo que habla de la
¿cómo
mujer.
¿Cómo vamos a hacer?
Un varón ateo que habla de la mujer, que es una... Yo lo quiero muchísimo. que yo he aprendido, a la hora de escribir, he aprendido mucho de él. Ajá. Un gran ensayista argentino, un gran investigador argentino, que es Ernesto Sabato.
Muy bien.
Entonces vamos a ver qué dice Ernesto Sabato de la mujer.
Qué lindo. Bueno, nos preparamos entonces para ese programa tan rico como este.
Ahí estamos escuchando la canción de la película Manuelita.
Decídete a volar. A ver un poquito.
Ni el viento furioso, ni la oscura tempestad podrán detenerte si te animas a volar. Y cuando lo alcances, otro sueño seguirás, porque lo más bello de los sueños es volar.
¡Qué lindo!
Porque lo más bello de los sueños es volar.
Bueno, qué linda canción para cerrar el ciclo del día de hoy, hermana Silvia. Muchísimas gracias por acompañarnos y por traernos esto hoy, ¿eh?
Ese es para mí un regalo, estar acá en la Radio de la Madre con ustedes. Así que nos vemos la próxima semana con Ernesto Sabato. Y un saludo a toda la audiencia y perdón por todos los mensajes que no hemos podido terminar de leer, pero nos han sobrepasado, sí. Y ya viene María con el Ángelus, ¿no?
Sí, vamos a rezar el Ángelus. Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Sigan en la sintonía de María.